want a war with you. We're nobody when through the dark side swim, where nobody can stand. Don't care what they say, I want a war with y'all.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y así con este ritmo vamos a hablar de una película que merece la pena que ustedes vean, pero en fin, pero sin ningún tipo de duda. ¿Y saben por qué? Pues porque es una peli sobre el jefe. No sobre su jefe.
No.
El jefe. Y de eso vamos a hablar en este momento con nuestro compañero Sergio Martín Romo, que nos ha traído al invitado, que tiene que ser el jefe.
Venga, porque como se suele decir en las películas, alipio, en las series, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? O la ficción supera a veces a la realidad, o la realidad supera a veces a la ficción. Eso, que cada cual se aplique el cuento en su caso. Tú como jefe mío me dijiste, sí, prepárate los estrenos de esta semana.
Ahí estamos.
Y como yo te respeto tanto, he dicho, no me lo voy a preparar. Digo, porque esta semana no voy a parar por Madrid, tengo un fin de semana muy rural, desconectado del mundo, no voy a poder ir a las salas de cine. Claro. He dicho, pues voy a preocuparme de lo que se estrena la semana que viene.
Bien.
En la cartelera.
Me parece fenomenal.
Y me he fijado en uno de los estrenos españoles de la temporada, que es El Jefe. ¿De qué va Jefe, esta película que se estrena el próximo 6 de julio y que se presenta en Madrid este lunes, día 2? Pues de un jefe al que, bueno, se la dan por todos los lados. Una comedia dirigida por Sergio Barrejón, protagonizada por Luis Callejo, Juan Acosta y también con nuestro invitado, con quien nos acompaña, con Carlo Dursi. Carlo, muy buenas.
Buenos días, Madrid.
Muy buenas. Nos adelantamos un poquito a lo que va la película.
Bueno, venga, una semanita, lo justo. Dentro de una semana, a estas horas, estaremos ya en un momento de gran emoción, porque quedarán, nada, ya os digo, horas. Y para una película es fundamental el primer fin de semana, el primer viernes, es crucial para el futuro y la vida de toda una película.
Eso como productor también que tú eres de cine, eso marca, lo tienes súper claro, ¿no? El despegue de la película es vital.
Es crucial y da mucho miedo. Estamos ahora una semana, todavía nos podemos reír, pero dentro de una semana yo también estaré por ahí diciendo, ¿dónde está mi coña? O quien sea por ello.
Bueno, como todavía no ha llegado a las salas, pues vamos a hacer lo que ocurre siempre en estos casos, disfrutar del tráiler de la película.
Bien.
Lleva un reloj de oro de 18 quilates. Lleva un coche de 500 caballos. Lleva una empresa de 100 millones de euros. Y se va a llevar una hostia del 15. Jefe, las mejores hostias son las que no se ven venir.
Bien.
Ese es el arranque de Jefe. Es el planteamiento. Esto promete. El jefe... es tu jefe, en este caso, sí. Carlos, es César, ¿no? El personaje del que estamos hablando, el que lleva, el que tiene estos lujos, el que está en esta empresa.
Sí, bueno, la película parte de una idea básica. Todo el mundo hemos tenido un jefe en la vida que nos ha hecho la vida un poquito imposible y al que hemos odiado un poquito, más o menos, y al que nos hubiera gustado darle una buena hostia, de alguna manera, moral, digamos, sobre todo moral.
Es decir, lo de hostia hablando, lo podemos decir así tranquilamente.
La RAE dice que ya es una palabra que significa un infortunio, por lo tanto, ya bien. No es, por favor, es que nadie se preocupe, porque lo hemos verificado y estamos en ello. Y lo más divertido, además de la película, en cuanto dices, el jefe es una cosa real... Sí. Vosotros, eso, como sabéis, estoy de actor y de productor en la película. Entonces, cuando daban la acción, Luis Callejo era mi jefe, y Luis Callejo es un jefe la verdad que a los ojos de los del espectador muy divertido, pero con sus empleados era un poco cabroncete.
Un tirano.
Es bastante tirano, y entonces me hacía de todo, me daba patadas en el trasero, me tiraba al suelo, me despide dos veces durante la película, me dice de todo, me grita, es una cosa terrible todo el rato. El tema es que cuando decían corten, de repente volvía yo a ser el jefe de
a
todo
ver, ¿quién
aquello.
¿Quién lleva los galones ahora, no?
Y entonces era muy... mucha gente me pregunta si no era un poco complicado. A mí me ha estado, sobre todo, divertido esta dicotomía permanente entre una cosa y la otra. Y sobre todo porque todo sirve un poco para relativizar. Es decir, es una película para reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de lo mucho que somos capaces de equivocarnos, pero de lo mucho que como españoles somos capaces de levantarnos y encima de hacerlo con una sonrisa, que esta es la cosa más la idiosincrasia de este país que me enamoró desde el principio y que por eso llevo aquí 20 y pico años y especialmente en Madrid, vamos. Es.
¿Y cuántas veces has tenido que utilizar tu tirar de este arma que es la sonrisa para en tu vida personal y profesional seguir dando pasos?
Mira, ayer justo me lo preguntaron. La verdad que las dificultades al cambiar de país, al venir completamente, como se dice, una mano delante, otra detrás, no fueron pocas. Recuerdo que vendía contratos de Madritel cuando todavía existía Puerta Fría en unos barrios de gitanos y me vestía de gitano para parecer un poco como ellos y vendí muy bien.
Crear empatía, ¿no?
Fui el mejor comercial de la zona. Digamos, en dos meses seguidos. Entonces, no han sido fáciles, pero justo España y sobre todo Madrid, hay que decirlo, la ciudad de Madrid me enseñó a sonreír y sobre todo a que, bueno, porque es que hay espacio para todos en el mundo. En un día tan señalado como hoy, como el del orgullo, tengo que destacar el papel de Madrid como una ciudad inclusiva que da posibilidades. Y quizás cuando llegué a Madrid en 2001, aquello era todavía mejor. Yo decía, cuando llamaba a casa, decía, esto es América. Y jefe... Es un jefe que se ha creado, a su empresa la ha creado en aquella época, en la época de las vacas gordas.
De las bonanzas.
De las grandes bonanzas, donde, digamos que haciendo también las cosas no del todo bien, siendo un jefe un poco, digamos, eso de la gestión del personal no estaba del todo bien y todo era un poco más elástico, pero le ha ido muy bien. Y es una persona que se ha hecho a sí misma. Entonces, en realidad, es un trabajador, es una persona que se ha trabajado su vida y que ha llegado a ser alguien. Lo que pasa es que a lo largo de su vida pues se ha podido ir equivocando y también la vida le ha ido poniendo tropiezos. Entonces pues llega un lunes por la mañana y se encuentra con el lío de su vida. Su mujer le deja a través además de un mensajero de malas noticias que trabaja para una empresa que se llama Noticias Mensajeros por Ti. Y es una profesión de una persona que viene y te da malas noticias.
Es como una startup, ¿no? Sí. Un emprendedor que ha creado ese modelo de empresa.
Es un George Clooney.
Claro.
Exacto. Entonces, pues llega este chico y le dice, César, lo nuestro se ha acabado. Y lo dice además con la voz de la mujer. Entonces tú no entiendes nada de lo que está pasando. Está en el tráiler también, es como una cosa muy rara. Luego, de repente, en el consejo de directivo le dicen, mira, faltan 15 millones de la caja. Y él dice, ¿cómo que 15 millones? ¿Cómo que? Dice, bueno, pues es que en la época de bonanza, pues los detalles no los trabajamos. Dice, pero ¿cómo los detalles? ¿15 millones de detalles? Entonces, sus socios le traicionan, le pasa de todo y él tendrá que entender cómo recuperar su vida a lo largo de 5 días. Y lo más divertido es que la solución le viene de la persona menos esperada, que esto es también la gracia de la película. Le viene de Juana Costa, que es una chica de limpieza que trabaja
Ariana,
en el edificio.
¿No? En el personaje.
Ariana, exacto. Una chica vitalista, nada marginal, nada triste, muy, muy empoderada, muy ella. De hecho, el cartel es una... Cuando vayáis al cine en el día 6 de julio, lo que veréis es una mujer gigante. Podéis reconocer muy fácilmente la película porque hay una mujer gigante con un vestido de señor y chica de limpieza rosa, muy bonito además, que le queda muy bien, con un Luis Callejo pequeñito a sus pies, que es el jefe. Entonces hay este juego de quién es el jefe y quién es la jefa. En realidad la jefa de la película es ella, aunque Luis Callejo es el protagonista absoluto de la película y hay que destacar su papel y su interpretación. Pero ella es determinante como personaje dentro de la película porque le hace ver un punto de vista distinto. Le hace entender que la vida quizás no hay que hacer unos cambios radicales ni aquí convertir el sistema en otro, porque vivimos en un sistema el que conocemos, digamos. Vivimos en un sistema, llamémoslo, capitalista, ultraliberalista, es lo que hay, digamos. Pero que dentro de eso se puede tener espacios de libertad para poder cuidar la cultura, cuidarse a uno como persona, cuidar a su entorno físico y humano, muchas cosas que a veces, por el día a día, por lo rápido que vamos, nos olvidamos. Por lo tanto, yo, eso, el próximo viernes, cuando veáis esta gigante, yo espero que cuando salgáis del cine por otro lado, podáis, es una típica película para salir a tomar unas cervezas después y eso, y reírnos un poco y decir, pero mira qué tontos podemos llegar a ser. Ajá. Pero mira tú por dónde el ser humano, qué rico es en cuanto a recursos, como para poder entender cuáles son realmente los valores de la vida.
¿Podrían proyectar esta película o hacer ahora que está muy de moda en las empresas lo que se llama el team building, esto de crear equipos, que la gente se sienta a gusto en su espacio de trabajo? Es decir, programar e ir al cine el propio jefe con sus empleados o el de relaciones laborales, el jefe de personal, que coja unas entradas para todos y que la gente vaya al cine.
Mira que la verdad que creo que es una muy buena película para tanto para jefes como para, digamos, para toda el abanico de personas que trabajan dentro de una empresa. No me gusta hablar en verticalidad, entonces de repente eso, sí. Lo opuesto de jefe se convierte, no sabría qué es, porque al final... Y como el mismo Luis Callejo, el jefe en la película César, al final tiene jefes, porque si miramos muy a corto plazo o muy dentro de nuestro entorno, probablemente, bueno, pues aquí tú eres el jefe, digamos. Pero tú tienes un jefe al que respondes, claro. Y ese jefe responde a otro jefe. Y al final lo que nosotros consideramos incluso nuestros jefes a nivel estatal tienen otros jefes que están en Bruselas. Y los jefes que están en Bruselas tienen otros jefes que están en Nueva York en los mercados. Y esto... es un poco un sinfín, por lo tanto, pues todos hemos tenido un jefe cabroncete.
Ajá. Y Gómez, ¿cómo es Gómez el personaje? Hemos apuntado un poquito antes en la conversación, pero ¿cómo le catalogamos? ¿Cómo le etiquetamos?
Gómez es el brazo izquierdo, es el personaje que yo interpreto, es el brazo izquierdo de César. Es una persona que ha entrado en la empresa cuando era muy joven, de becario, y se ha ido haciendo una carrera y ha llegado a estar en el consejo directivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues es una persona con poca personalidad, que es lo que llaman personalidad champán. Esto me lo explicaba durante unos años, la escuela de interpretación, nosotros teníamos un psicoanalista, digamos, de apoyo. Entonces, ajá, bueno, nos hemos convertido en amigos y me explicaba que él hacía las selecciones para los personajes de Gran Hermano. Y que los personajes que van a reality necesitan una persona de champán, que es esta, que como el champán lo abres, va muy para arriba, pero baja muy rápidamente. Uh-huh. Porque, obviamente, una persona no puede sostener la ira en un reality, porque si aquello se puede convertir en un reality de violencia, no una cosa de real. Entonces, tiene que poder explotar para dar juego, pero no. Entonces, Gómez lo que ha hecho es contener durante toda su vida, pero luego ya un momento también de la película que explota. Explota y luego vuelve... Pero cuando explota Gómez, explota muy bien, ¿eh? O sea, explota muy bien y yo creo que Gómez también puede ser el paladín de todas estas personas que le quisieron dar una buena galleta a su jefe en algún momento. Porque me hace de todo, de todo.
Ajá. Tú tapas de la colleja, Alipio, tú.
Oye, no, pero de todas formas, más allá de eso, también es el típico, bueno, es un reflejo de esos otros, esos personajes que están en la vida real y que forman parte del entramado de las empresas, ¿no? Está, vale, a pesar de que tenga una personalidad propia y demás, tu personaje, pero además... En fin, luego es bastante condescendiente con su superior, con sí, su jefe. Y eso aquí se llama de una forma muy determinada.
Se puede decir, lame culete. Como somos las 11 de la mañana.
O el pelota.
Eso, vale. Culete sí se puede decir. Que no sé. Ahora con todas las entrevistas, a veces hago entrevistas que se emiten por la noche, pero se graban de día. Y dicen, claro, no, tú di palabrotas aquí. Esto, como si fuera y tal. Y luego me confundo y
tenemos un lío.
No, claro. No, ahora en directo, 101.1. 306, Onda Madrid, y a través de la web ondamadrid.es también.
No, es verdad que tenemos unas cámaras por
y también,
ahí.
Claro, sí, sí.
Hola,
en streaming.
¿Dónde estáis? Ah, mira, hola. Nada, sí, es desde luego, Gómez es así, pero vamos, además, esto de la colleja que estabas apuntando hace un momento, en cualquier red posible, si veis el hashtag jefe de la película,
¿sí?
Lo que acabamos de escuchar, que es el teaser,
¿sí?
Es una colleja que yo le di a Luis Callejo a cámara lenta, en un estudio que está muy cerca aquí.
El sonido real de collejando es un efecto de sonido.
El golpe que escuchamos.
Sí, es una cosa real.
Sí. Lo que la gente no sabe es que hay un contravídeo que no hemos sacado todavía porque desvelaría unas partes de la película.
Nosotros de spoilers no queremos.
En las que Luis Callejo me la devuelve. Y el tema era que es la escena de la que se la doy a él, se rueda antes de la que él me la da a mí. Por lo tanto, la mía se cargó de toda la rabia contenida de las siete hostias que le fui dando a Luis Callejo, y cuando llegué yo me torció el cuello y estuve 2 días con la mandíbula desencajada, que parecía Carmen de Mairena.
¿Qué me dices?
Pero bueno, sí, que en paz descanse, pobre señora. Pero es que me acuerdo, es que estamos, veo lo del Aro del Orgullo y me acuerdo de Carmen de Mairena y de todas estas tres personas destacadas del entorno.
Anécdotas de rodaje, que imagino muchas. Que os lo habéis pasado bien, es decir, ha sido un rodaje de estos de que uno va a recordar con cariño.
Bueno, ¿sabes lo que me he dado cuenta? De que todo el mundo cuando va en promoción dice, estoy encantado con mi equipo, el rodaje ha sido maravilloso, nos hemos pasado muy bien y tal. Y la verdad que me encantaría ser un poco distinto, decir lo contrario, decir, son unos desgraciados, el director, insoportable.
Decir, podríamos haber contratado a otras personas, ¿no?
Pero la verdad que me cuesta un poco, porque todo ha sido tan milimetrado, ha ido todo tan bien. Tened en cuenta que Sergio Barrejón es un director Nobel, por lo tanto, yo ya tenía como en un presupuesto emocional unos choques muy fuertes que no ocurrieron. No hubo nada de esto. Luis Callejo estuvo trabajando durante el 95% de los días de rodaje. Se enfermó de lo cansado que estaba y aguantó. Es que me cuesta de verdad, os lo digo, la coproductora María Luisa Gutiérrez, productora de títulos increíbles y muy importantes, que ha venido a hacer una comedia más circunscrita, más para público general, que es el objetivo, una comedia de verano, una comedia para pasarlo bien, una comedia que es de nacionalidad española, pero cuando la gente la va a ver al cine no tiene ese tinte típico de las otras películas españolas, y eso es la cosa. Quizás eso porque soy un productor italiano, soy internacional, aunque lleve 20 años en España, pero sigo pensando un poco más para que sea para todos los públicos, y sobre todo lo que a mí me divierte más es con una comedia con varias líneas de lectura. Se te lo puedes ir a pasar bien, pero también si rascas un poquito puedes empezar a encontrar cosas muy interesantes dentro de ahí, eso como la vida dentro de las empresas, la salud, digamos, dentro de las empresas mental, las condiciones de algunos empleados de las empresas, pero todo sin dramatismos. Es decir, yo tuve la suerte hace unos tiempos de conocer a un expresidente y él me dijo que...
¿Expresidente de una empresa? Del gobierno.
Vale. Y me dijo que en su carrera lo que había aprendido, que muchas veces habría conseguido mucho más susurrando al oído de la gente que gritando. Y eso yo creo que tenemos que aprenderlo mucho en el cine, porque muchas veces para hablar de problemas muy importantes, pues se grita y la gente ya está muy cansada del alto voltaje, del volumen alto. Quizás con una sonrisa las cosas entran mejor. Hemos vivido años muy duros y no es cuestión de hacer leña del árbol caído, sino de plantar, de usarlo como abono, el árbol caído, y plantar más.
Eso es el talante que decía otro expresidente, ¿no?
Y hablando del árbol, hoy celebramos el Día del Árbol, imagínate.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ay, sí. Pero, ¿sí? Vamos a abrazar árboles.
Pero, a ver, ¿no?
Vamos a abrazar árboles, sí.
O sea, el orgullo gay y el árbol tiene algo que ver. Esto
No, han coincidido en el tiempo, sí.
Ah, porque digo, esto es otra cosa muy rara,
¿eh?
No.
Luego vamos a contarlo.
Amor, mira, con árboles, libre.
Está Belén Almonacito allí intentando ya
abrazarse
a los árboles.
De momento tiene una pantalla, la pobre.
Sí. Te falta el cactus ahí, al lado de las pantallas, para que absorba lo que siempre se decía, las energías de las pantallas.
Pero no sabéis vosotros, hay una cosa muy divertida. Ariana en la película dice, y esto podríamos hacer una prueba aquí, que con el tiempo la gente en los cajones de sus despachos empieza a dejar cosas muy muy especiales. Yo me pregunto, ¿qué tenéis aquí en Onda Madrid en vuestros cajones? Que cada uno diga lo que tiene.
Pues mira, yo tenía muchas cosas, pero ¿sabes lo que pasó, Carlos? Que llegó un día a la dirección de Onda Madrid a Lipio Gutiérrez.
Y
nos mandó a hacer limpieza de todo para que, ¿verdad? No me lo estoy inventando, Alipio.
No, es verdad.
Claro, para que no nos molestase en nada. Mándame una colleja.
A mí, de rebote.
Nos vino bien, ¿verdad? Cambiamos la distribución de la redacción para todo un aspecto más visual, ¿no? Más higiénico.
Sí, más higiénico sobre todo.
Claro, y entonces, claro, empezamos, nos dio la oportunidad de. Ay, en este armario que tenía, tal, en este cajón que tenía. Entonces empezamos a hacer limpieza a cajas.
¿Y qué salió de ahí?
Mira, pues había un montón.
¿Cómo Maricondo?
Sí. Hicimos el método Maricondo ahí japonés.
¿Qué cosas tenemos aquí que nos sobran? Pues seguramente muchas, porque no puedes tener un cajón lleno. Claro.
Yo sí tengo, mira, que siempre que hago limpieza, y bueno, saqué CDs, que libros, que llevé a mercadillo a la cebada ahí para que ellos los vendiesen. Pero hay una cosa que no consigo y siempre está en el cajón, que es la publicidad, un folio en cartón de publicidad de una editorial que mandó con la publicación de un libro hace muchos años, que el lema era: al final del túnel siempre está la luz. Y entonces, siempre lo veo y digo, voy a tirar este cartón, ¿no? Y siempre lo dejo ahí al fondo del cajón.
Seguro que no era testigo de Jehová o algo así. O... No, ¿quién eres, tío? ¿Quién eres?
Me espera una llamada o algo así por algún sitio.
Madre mía. Pues yo creo que es una de las cosas más divertidas que vimos en la película. Mirarlo, es decir, es una cosa que plantea Ariana, decir...
Un tapón de corcho también tengo, Carlo.
Porque recuerdo, claro.
Sí, sí, sí.
¿Ves? Por ejemplo.
De una campaña de corcho que hizo Adena, cuando todavía se llamaba Adena,
no es,
WWW.
No es el trabajador champán. No.
Es tu tapón. Cuando quieres decir las cosas muy altas, si no, te pones el tapón en la boca y dices...
Autocensura.
A ver si explota. Tenemos un problema.
Va, chicos, que ya llega el verano, podemos... La autocensura se suelta.
Hombre,
ya,
claro que no.
Ya los grandes medios ya no nos miran un poquito. Mentiras, tranquilo. Siempre. Vamos.
Sí, Carlos, yo quiero mencionar, ¿vale? Recordar a la gente que el 6 de julio se estrena la peli, que hay que ir a verla, pero también quiero mencionar el trabajo que has desarrollado con tu corto, tu faceta también como director de Tabib, que ha conseguido remover conciencias, ha conseguido acercarnos a una realidad que muchos no quieren ver y que también está cosechando el reconocimiento, ¿no?, de mucha gente del trabajo hecho, ¿no? O sea, la historia,
gracias, sí,
del llamado que se conoció, ¿no?, como el último pediatra de Alepo, que fue asesinado, sí, ¿no?, por la bomba que le caía cuando él estaba ahí en el hospital y decidió intentar hacer su trabajo, que es salvar vidas, en este caso de un niño.
Sí, además lo podéis ver en Telemadrid, en la otra. Uh-huh. Es un corto, es homenaje al último pediatra Alepo. Ganamos el premio en la crítica italiana y aquí estuvimos nominados a los premios porque la carrera de Tabib ahora ya casi está a punto de terminar. Han pasado 2 años desde su estreno, pero mi compromiso ahora con el personal médico sigue, un personal médico en conflicto, porque tener en cuenta que... Ya, digamos, la guerra tiene una regla que ya de por sí es algo un poco contradictorio, es decir, las reglas de la guerra. Y cuando una mujer no puede parir, un niño no puede ir a su escuela, ya no se está perpetrando una guerra, se están cometiendo crímenes de guerra. Y esto, pues, es lo que decidió denunciar Tabib, y creo que en cierta manera lo hemos conseguido a través de un tour internacional con el Comité Internacional Cruz Roja. Y bueno, espero que eso, que lo programen muchas veces, porque los derechos están vendidos sin límite de pases, o sea que claro, lo pueden programar todo lo que quieran en la otra, y podríamos hacer muchos especiales, porque desgraciadamente es un corto que me hubiera gustado que pasara de moda muy rápido, y no,
ya,
y no, no. Sigue
vigente.
¿Proyectos a la hora de dirigir, Carlos?
Bueno, yo el próximo año me voy como... El próximo proyecto es como actor y productor. Uh-huh. Nos vamos a Chile a rodar una película que se llama Los Fusileros. Es una película de acción, de ideales, sobre el grupo que intentó derrocar la dictadura de Pinochet. Es una adaptación de un libro muy interesante. Y bueno, pues cambiamos de tercio. Hemos estado en una comedia ahora, Leo con Tabib hemos tenido una cosa de compromiso social, y ahora nos vamos a una película de acción, de ideales, de gran presupuesto, y vamos... Y veremos. Estamos escuchando la canción de Jimmy Barnatán, que es maravillosa, de blues de Jefe. Es una película, por cierto, Jefe, que no tiene música incidental, solo tiene canciones. Es una película completamente de canciones. De hecho, tenemos un CD de canciones que... Bueno, la semana que viene igual podemos regalar alguno a los espectadores de... Esto me parece muy divertido para que... Vamos... Os lo mando para que la semana que viene 2 CDs de Jefe para los que digan qué tienen sus compañeros en los cajones de
es
sus...
Verdad. A fisgar, ¿eh? A fisgar. El cajón.
De ahora a la próxima semana, lo más raro que se encuentre se lleva un CD de música de Jefe.
Bueno, y si alguno se atreve a abrir y fisgar en el cajón de su jefe, ya... Lo máximo. Esto ya...
¿Y si, eso tiene y si abres doble. Y descubres que está vacío?
Pobre Begoña. Le vais a... Begoña va a encontrar todo revuelto.
¡Begoña, disfruta del buceo!
Que aquí arriba está pasando de todo.
Muy bien. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muy divertido esto.
Hasta luego.